Este madre se crió entre micrófonos, madre. Okay. Este madre tenía más cables y micrófonos que chupones en la choza. Sí.
Siempre listo, se llama. Yo soy amante de algunas cosas, soy bastante tranquilo, siempre de carajillo nunca fui como muy fiestero y continúo siendo poco fiestero, pero sí trasnocho mucho.
Pero por brete.
Pero mucho por brete, porque me gusta trabajar de madrugada las cosas del estudio, por ejemplo, que hay como una paz ahí, hay mucho silencio. Y me gusta ver series, películas, me gusta, no soy tan seguidor de cómics, ¿verdad? Como ajá. Tal. Pero sí me gusta lo que tiene que ver con cómics. Tal vez por falta de dinero nunca fui como de los que podían ir y comprar cómics y se enamoró de los cómics como tal. Pero sí me gustan los superhéroes y me he echado todas las películas de Marvel. Por lo menos creo que ya el 95% de las películas las he visto.
Ok, ok, buenísimo. Ahora que se hablaba de que es fan de varias cosas, carajillo, me imagino que veía Fábulas.
¿Veía Fábulas?
¿Cuáles veía?
Me acuerdo, mi favorita de carajillo era He-Man y los Amos del Universo.
Qué bueno. Qué bueno. ¿Sabes que hay un cómic de eso? ¿Viene un cómic?
Bueno, yo no, vi
el cómic salió después.
Yo vi
¿sí?
Vi lo que acaban de sacar. En la nueva...
Revelation,
Revelations. He-Man y Revelations.
Que casi no trata de He-Man.
No, a mí me encantó.
Sí, pero casi no trata
sí,
de He-Man.
Sí, casi no trata de He-Man, pero me encantó porque le dieron una temática nueva. Mucho empoderamiento, de hecho, sí. a la mujer, que eso es algo que se está reflejando ahora en muchas de las películas, ¿verdad?
No tanto en los juicios, pero...
No tanto en los juicios, pero es otro tema. Pero me gustó mucho eso y me gustó
y la
toda
animación,
la animación me encantó y la música también me encantó, por ejemplo.
No, He-Man, de hecho, cuando...
Hay
una serie de... que se llama Toys That Made Us, que está en Netflix.
Ah, ok, ajá.
Ahí está toda la historia de He-Man, digamos que primero fue el juguete.
Yo la vi.
Okay, y sí, entonces, sí. Como para que la gente entendiera el juguete, venía un comicito.
Exacto. De hecho, yo tuve ahí... juguetes y todos los cómics eran diferentes.
Ajá.
Y todos tenían historias diferentes.
Y después ya como que le empezaron a dar como una vara, salió la... Como dijeron, mal, los cómics no están pegando. Sacaron la caricatura, digamos, que fue la que todos vimos. Ma, y ya después, ya no sé quién compró los derechos, y Marvel o DC, creo que es DC. Sí, porque hay unos cómics de Superman contra He-Man.
Sí, sí.
Y ya se empezaron a sacar los cómics de ahora, pero...
De hecho, hay algo muy simpático que en ese documental lo vi. Y es que Battlecat, ¿verdad?
Ajá.
No lo crearon como Battlecat.
Ah, que era un juguete que
era un juguete
ahí.
De otra colección, de otra serie, que no lo usaron y que dijeron... Ahí está ese, pero ahí está desproporcionado el tamaño del tigre con el muñeco con de He-Man.
Que se le
monte. Y hagámosle encima. Una montura y ya, se le monta. Y a partir de ahí ya crearon.
De hecho, muchos de esos juguetes, en esa serie era como, tenemos este molde de este juguete. Si le ponemos más musculillos,
exacto.
Ya ese es de He-Man. Si le ponemos tal vara, es de otra. Así hacían todos los juguetes.
Qué impresionante,
como,
¿verdad?
Esa serie es muy tuanis.
Sí, eso y el Inspector Gadget me encantaba.
Uy,
también.
Qué bueno el Inspector Gadget. Gadget.
Hay una versión nueva que no es
muy no, nada nuevo. Esos tienen que ser las originales. Sí.
Yo me levantaba en las mañanas así bien temprano para ver una seguidilla de fábulas, de dibujos animados.
Arcoíris Rainbow Bright.
¡Ese era!
Yo veía Arcoíris Rainbow Bright.
¡Qué bueno!
Arcoíris Rainbow Bright, esa era muy buena.
Esa era muy buena.
No me acuerdo de qué trataba,
me encantaba.
Pero me gustaba el bichito que era como de peluche, que tenía, que era como el amigo de ella.
El amigo de ella, sí.
Que era como una nariz, o era el malo, ¿no?
No, es que había uno malo que era gordote, grandote.
El malo era uno que era blanco y negro. El malo era blanco y negro porque no había colores, digamos. Y los otros más eran de colores porque era de arcoíris.
Morky, nada, así se llamaban.
Ay, ya no me va para tanto.
Pero qué bueno. Sí, pero yo veía esa, creo que un tiempo en que daban los ositos cariñositos.
Y luego estaban los primos cariñositos. Que era el león, el elefante.
Ah, ya me acuerdo, sí.
Esos salieron en una película, digamos. Estaban los cariñositos, pues salió una película de cine.
Y funcionó y lo sacaron.
Donde se encuentran... No sé por qué se encuentran y como pegaron ya en la serie salían.
Le sacaron una serie
y aparte. Luego, yo me acuerdo que... Y los sábados era... había uno que era como el Rey León Blanco.
Kimba. De hecho,
de ahí
se robaron los de Disney para hacer a Simba.
¿Nombre?
Sí. Se llamaba Kimba el León Blanco.
Ah, veos. Disney
no me acuerdo de ese Kimba. No.
Debe ir a Supercampeones luego...
Un poco a veces.
Ese era en Canal 2. Que había que levantarse a ver Canal 2.
Y veía... Ángel, la niña de las flores.
Ángel.
¿Se acuerda?
Ángel, no. Ángel, sí. La niña de las flores.
Era una fábula.
Me acuerdo de Gigi.
De Gigi, sí, porque uno la veía porque se transformaba.
Cochino.
Todos la veíamos.
Ya esas edades. Ya esas edades.
En la mañana era Gigi, en la noche era Boys, Boys, Boys.
Sabrina solo, en la noche.
Solo para conocedores. Boys, Boys, Boys.
Solo para Rockwood.
Sí, ya estamos mayores nosotros.
Pero sí, a mí, bueno, es que la premisa de esa fábula, Ángel. A mí siempre me gustaba carajillo cuando uno crece, uno dice, es una estupidez. Porque ella tenía la abuelita enferma. Okay. Entonces se fue por el mundo a buscar la flor de siete colores.
Con un perro y un gato que hablaban.
Ajá. ¿Verdad?
Okay.
Y anduvo por todo el mundo buscando la flor, pero si tenía dinero para andar por todo el mundo, ¿cómo no para darle un tratamiento a la abuela? Después de
eso. Es que la abuela solo creía en la homeopatía, era testigo de Jehová o algo así, man.
No existían las macrobióticas. Exacto, cuando eso.
Qué
madre. Y resulta que después de cada episodio llegaba un mae que era lo más creepy que había.
Ay, el que las toqueaba rarísimo.
Sí, o sea, llegaba y le daba semillas de algo a la gente.
Al pueblo. Ella siempre llegaba a un pueblo diferente en cada episodio a buscar la flor.
Y llegaba el mae ahí, raro.
Ya, al puro final. Se ha visto, por ejemplo, los episodios de la media docena, que cuando termina sale como un holandés o alguien en bicicleta, ahí todo creepy. La misma vara, pero en cartoon.
Y el mae siempre estaba como viéndola de largo, y es como, okay, ya se fue, llegaba y decía, aquí están estas semillas, siémbrelas, porque representa, esta flor representa
tal cosa, y dice lo que pasó en el episodio.
Y
entonces,
al final de cuentas,
sí, la estaba acosando.
Y es que la doña era como de un reino de hadas, de las flores, ¿no? Pero ella no sabía.
No,
y
no.
El mae era como el príncipe de ahí.
No, bueno, eso no me acuerdo. Lo que me acuerdo era al final, después de que anduvo por no sé cuántas temporadas por todo el mundo, llega a la choza y la flor de siete colores está en el patio de la choza de ella.
¡No!
La abuelita ahí palmando la flor en el patio.
¿Cuánto lavaba la abuelita palmándose? Como un año, dos años.
Sí, y si el perro y... Créame que si el perro y el gato le hablan, no era la flor de siete colores lo que andaba buscando. Mínimo era reina de la noche, una hora así.
La flor era blanca y ella la veía de siete colores.
La otra serie que era así medio creepy era Josefina.
¡Uy, sí!
Era loca. Pero eso era ácido.
A mí me da sustillo.
Hay una
que se mete, que sale el diablo, ¿verdad?
Es que la verdad es que la abuelita se le muere como a media serie. Y el mae va al infierno a ver a la abuelita, porque la abuelita está en el infierno, mae, no está en el cielo.
Wow, bueno, al menos no fue por el mundo a buscar la cura.
El mae, la ballena lo lleva al infierno para que se despida de la abuelita, mae. Ese episodio.
Mae, ese está muy, ese, yo más o menos lo tengo, pues muy creepy. Eso, a mí me da miedo algo.
Y hasta ahora vi el final, mae, nunca, no me acordaba. Y un día esto lo vi en YouTube. Y es como que ya el mae dice, mae, ya estoy como grande, ya sé que puedo valerme solo. Y entonces se despide la ballena y la ballena.
¿Desaparece o qué?
Sí. Yo lo que había
leído. O sea, imaginación,
se va como volando, pero...
Ah, ok.
O sea, fijo era la imaginación del mae, era un mae.
Yo lo que leí en Reddit era que era representación de que... Santi, porque así se llamaba
el mae. Santi.
Santi. Ajá. No haga eso.
Así hablaba la ballena.
Que Santi, era una representación de un niño autista.
Ah, okay. Wow, tiene mucho sentido, mae.
Ajá, entonces el mae era autista y él vivía en su mundo. Pero igual, ¿sabes lo que es ser autista y tener el poder así en su mente? Voy para el infierno a despedirme a la abuela.
Como de construirse toda una vara ahí.
Sí, se monta en una ballena. Y eso que era un niño sano. Yo guardo un niño con malicia. ¿Quién sabe qué hace?
Sí, quién sabe qué hace, exactamente.
Qué loco, man.
Bueno, está muy loco. Si esa es la premisa, digamos, de la serie, está muy loca.
Wow, pero sabe bastante usted.
A mí me encantaban las series. Yo era, como te dije, toda la vida casero. Entonces, viendo eso, y el superhéroe es Hulk. Que era cuando yo tenía como 10 años, fue que empecé a ver, no, antes, como los 8, 9 años, Hulk. La serie Hulk, que por ejemplo, a mí, hasta el día de hoy, no me gusta el Hulk de Marvel.
No.
El actual, porque hecho en computadora a mí no me gusta.
¿Te le gusta el Wolverine? Preferí, pintado,
siempre prefiero, hubieran buscado un mae así de grande, 2,20 metros, y musculoso, y para mí hubiera sido mucho más chuso.
Pero es que eso es porque lo quieren hacer como en el cómic, y en el cómic sí es...
Sí, es
muy grande. O sea, no. En cambio, en esa serie era un mae que lo pintaban de verde, mae. Pero cuando se transformaba era chivísimo, que se le ponían a poner los ojos verdes al mae.
Era muy loco.
Mae, y hay que hasta crossover, porque hay una película que se llama El Juicio de Hulk y sale Thor.
Hay dos, porque es una.
Está la del juicio y está la de Thor.
Y está la del juicio y está la última. En la última sale Matt
Murdock, que es el abogado del mae.
No, que no sale como Daredevil, pero
sale como abogado.
Pero como el abogado que es Daredevil.
Es un cameo.
No, y está en esa película, sale el primer cameo de Stan Lee en una película de Marvel.
De hecho, sí.
Además está en el jurado.
En la primera sale, es con Thor. Exacto. Son tres películas. La segunda se llama El Juicio del Hombre Increíble. Y la tercera, que creo que es con Matt Murdock. Y la tercera, La Muerte del Hombre Increíble.
Madre, qué triste. Y luego siempre.
Qué triste, exacto. Que ahí es que el mae se enamora de una chavala y en un avión se muere. Y el mae, o sea,
pucha,
no debería palmarse porque Hulk no lo deja. Hulk aguanta. Ajá. No, Hulk debería aguantar eso. Según la
seguro, no se, seguro estaba muy triste y no se convirtió en Hulk.
Y quedó ahí, exacto. Sí, sí. Por ahí poder quedaba.
Sí. Y mientras sí, no se haya pegado contra una torre, ¿verdad?
Ah, bueno, y ni hablar de las películas de Superman de los 80, ¿verdad?
Uy, pero hay una malísima.
La última.
La 4.
Sí, malísima. Que él, bueno, pierde. Entonces, como, vamos a volver el tiempo y hace que el mundo gire.
Ah, no, esa es la primera, madre.
Qué
primera.
Malo
esa
eso,
no hable
man.
Mal, madre.
No, es que eso.
Es la primera, es un ícono.
Sí, sí. Ese es el Superman.
No, a mí sí no me gusta, a mí sí no me gusta como
¿y sabe qué? Eso lo ha hecho en el cómic.
Devolverla.
Sí, darle vuelta a la tierra para atrás. Eso sale en el cómic.
¿Sale en cómic?
¿En serio?
Entonces sí, es factible que
en los cómics clásicos.
De ahí sí.
Okay, entonces es factible que, okay. Tanto como que Flash pueda viajar en el...
Sí, pero es que Flash lo que hace es él ir al pasado por la Speed Force. Tiene un poco más de sentido.
Sí, porque rompe la velocidad de la luz.
Ajá, pero que él agarre y diga, voy a hacer que el mundo entero, o sea, se devuelva. Y además, si él cambia la suerte bueno, del destino, ¿verdad? Porque salva a Lois Lane y todo. Tuvo que cambiar la suerte de todo el planeta. O sea, pudo haber alguien que, no sé, que estaba en otro hemisferio y es como... Mae, salió mi número, me saqué la lotería. Y le devuelve y después cuál salió, pegó, mae, ¿no?
Pero no se dio cuenta.
Pero no se dio cuenta. Tranquilo.
Sí, exacto. No se acuerda que ganó.
No, exacto. Lo que uno dice, no tiene.
No hay broma.
Ojos que no ven.
Ojos que no ven.
Mae, ¿por qué no empezamos? Porque no hemos
mirá,
empezado.
Sí, cierto, no hemos empezado.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. No sé, buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé, ¿qué nos va a salir? ¿Qué nos va a salir?
La hora, no sé, el día tampoco. No, sale los miércoles como al mediodía, ajá, usualmente.
Perfecto, feliz día.
Para que almuercen y la
vara. O sea, sí, pueden traerse un platito de lo que estén comiendo.
Empecemos, a ver. Y esto es Ñoños de Closet. Yo soy Minor Pérez.
Y yo soy Víctor Solís.
Y estamos transmitiendo desde el Teatro 204, el centro de la Ñoñosfera.
Como todos los miércoles.
Como pudieron ver en la miniatura y como están viendo ahorita, tenemos un invitado muy especial que personalmente lo admiramos mucho y él es el señor King Rivera. ¿Cómo está?
Hola,
King Rivera Jr. Porque...
Sí, King Rivera es mi papá. Sí. Mucho gusto, bueno, saludos a ustedes, muchas gracias por tenerme invitado, me siento muy honrado y estamos pasando un rato, ya empezamos a conversar aquí, está así.
Nunca había conocido a un Junior, bueno, sí conozco a otro Junior, pero el más se llama Junior.
Junior Díaz, el joven.
No, pero a este también es Junior,
sí,
¿no?
Sí, mi papá se llama Minor Pérez.
Pero usted en su nombre no le dicen así.
No, porque nadie sabe que mi papá también se llama Minor Pérez.
Sí, no tiene familia famosa como
pero
aquí.
Diga,
sí.
Haga lo artístico. Minor
sí, porque
Pérez
yo también,
Junior.
Mi papá se llama también Víctor.
Víctor Solís.
Víctor Hugo Solís, igual que yo.
Entonces,
todos los tres somos Junior, madre, qué tuani.
Me tienen que agregarlo a sus nombres artísticos.
Ahora lo ponemos aquí, así, no, en edición. Sí. No pongan Víctor Solís, pongan Víctor Solís Junior, King Rivera Junior y Minor Pérez Junior. Qué bueno.
Eso está bueno.
Ahora algo va a tener el nombre que se va a llamar algo Junior, ma. Los Junior, una hora sí
los
se
junior.
Va a llamar el episodio.
Ma. Los Junior, sí, el episodio. Nombre del episodio, los Junior.
Los Junior.
Los Junior, los
Junior. Suena como al grupo de los 80, sí. Así como a los Dandies, los Juniors.
Algo sí se nos ocurrirá. No, más bien muchísimas gracias por estar acá. Estamos muy honrados, somos muy fans de su trabajo, en realidad.
Muchísimas gracias.
Y son bastantes años, ¿verdad? De que ha estado en la cima. Yo recuerdo, por ejemplo, estar en el cole y mi hermano también, que él ve esto, nosotros estar escuchando de todos los grupos en los que estaba, en los que ha participado. Recuerdo, mi hermanillo era fan, por ejemplo, de ir a los conciertos de Scats. Yo era un poco más pobre. ¿Verdad?
Yo no tenía novia y seguía a oír Scats sin novia, así está feo, man.
No,
está horrible ahí.
Iba con la novia. Qué triste, no lo había puesto a pensar, no lo había pensado así, pero sí.
No, y además es que les gustaba Scats, no sean tan
sí,
así.
No,
man.
No,
man,
a mí. Pero, a mí pero me, tenía no, muchas piedras románticas, entonces era
sí,
para
sí. Ah, es que, sí, exacto. A mí me gusta, yo todavía lo escucho. Pero a lo que oyes, imagínense lo que es estar ahí. amor, recuérdame, yo no di solo, o yo con Víctor, o sea,
no. Y todo el mundo viéndolos así.
¿Qué? ¿Nos gusta la música? Homofóbicos.
Y nos ha pasado. Nos ha pasado que siempre vamos a una carne asada, que nos invita a un evento, lo que sea. De hecho, ayer andamos en la premiere de una película. Y nos sentamos juntos, porque vamos juntos. Y todo el mundo que pasaba, y yo llegaba y le decía al mae algo, y para no hacer bulla, me le acercaba, no, es que... Y mae, sí, no sé qué. Y la gente nos veía, era... No, mae, no, ¿verdad?
Mae, no. Jugándose, exacto.
Sí, suelen creer que somos pareja.
Sí.
Suele pasar.
De ahí, por algo será. Esas cosas personales no me meto, mejor. Yo no me meto en esas cosas personales.
No, aquí nadie mete nada a nadie.
¿En cuántos grupos ha estado usted? Contando así todas las colaboraciones y varias que le invitan.
Colaboraciones sí está heavy. Grupos. Yo comencé cuando tenía 15 años con mi primera banda, que era de rock, que se llamaba Ares. Con ellos duré como 6. Sí, era un hard rock. Era bastante pesadito para aquella época. Y yo duré como 6 años. Ahí vino una transición porque terminando el proceso con Ares, porque el cantante ya no podía seguir con la banda, me llamó Sweet Double. Entonces fui parte de Sweet Double como un año y resto, cuando ellos estaban lanzando el segundo álbum. Y también despuesito de Sweet Double, entré a tocar con Por Partes. Me llamaron de Por Partes y...
Por Partes, sí. No me acordaba de Por Partes.
Sí, cierto.
Y me hice miembro de Por Partes, y con Por Partes ya estábamos empezando a producir juntos el segundo disco, que al final de cuentas, Por Partes, para el segundo disco éramos solo el cantante y yo, Macho Salazar y yo.
Ajá.
Uh-huh. Y con ese disco estuvimos nominados al Grammy Latino en el 2007.
Ay, sí, es cierto. Más así, como todos los recuerdos. Hay una canción, me acuerdo de una canción. ¿Fue para el Mundial?
Hubo una canción que grabamos para un Mundial que se llama...
No me acuerdo de qué era, pero me acuerdo que había una de Por Partes que salía mucho en tele, man.
Hay una Por Partes que... Bueno, es que hicimos varias cosas. Con Por Partes está ese disco que fue nominado a Grammy, que ahí venían un par de canciones que fueron las que más sonaron. Una balada que se llama Mira. Y una que se llama Sentir, que era un pop más fuerte. Uh-huh. También para esas épocas grabamos, cuando Costa Rica fue al Mundial, grabamos una que se llamó Estamos en el Mundial, que se subió. Y grabamos un comercial para Canal 7, con la canción de Canal 7.
Esa, sí es cierto.
Y probablemente ahí salían.
Es que ahí era donde salían acá al rato.
Marketing del 7, entonces, porque esa es la que les recuerda.
No, o sea, me acuerdo de Por Partes, pero es que esa del 7 la ponían. Pero en versión como ya más
tuanes. Versión pop.
Sí, cierto.
Entonces, la ponían cada vez que daban anuncios, güey.
Sí, sí. Todo eso fue como un lapso entre el 2003, más o menos, y 2007, final del 2007, que yo dejé la banda a mediados del 2007. De hecho, yo dejé la banda y al mes o a los 22 días después de que yo dejé la banda, nos llegó el comunicado que estábamos nominados al Grammy.
Y le dijeron, King, vea lo que tengo, ya usted no va.
Bueno, le voy a contar algo. Casualmente fue más o menos así. Pero
no le hice caso y fui, dice.
No, es que pero
yo me pago mis cositas.
Fue un momento así medio que Macho estaba molesto conmigo porque yo tomé la decisión de dejar la banda porque ya estaba con Scats y Scats estaba trabajando muy continuamente. Uh-huh. Por parte no, porque Macho ya tenía otro proceso de vida en el que él dejó que la banda se enfriara un poco y yo una vez en una reunión le dije, Macho, yo vivo la música.
Yo, Macho, renuncia al call center y renuncia a la música.
No, Macho estaba haciendo una empresa que hasta el día de hoy es una empresa muy buena de él. O sea, él estaba entrando en otro negocio. Y
estaba,
yo ahora...
Estaba más concentrado.
Sí.
Ustedes dicen que están en el call center.
Y lo entiendo totalmente, digamos, ahora claro. Lo entiendo totalmente lo que hizo. Pero en ese momento yo le dije, Macho, yo vivo la música. Necesito trabajar constantemente. Uh-huh. Y Scats ya estaba trabajando constantemente, porque yo estaba con las dos bandas simultáneamente.
Obvio, cuando uno termina con una es porque ya tiene otra, man.
Y con las bandas también.
Entonces, Maes, a mí me llegó por aparte lo de los Grammys. O sea, yo sí podía ir.
Me llegó la invitación.
Y me llegó la invitación aparte porque se dieron cuenta que el manager de Por Parte no me la quiso enviar a mí.
Wow.
O sea, la invitación.
Pero usted sí tenía, digamos, créditos en la pieza, digamos.
Yo tenía créditos en el disco. Entonces los nominados éramos Macho y yo. Cuando nominan a un artista, nominan al disco. Y los que son los artistas en ese disco, si ustedes dos hicieron un disco y lo nominan, lo grabaron hoy, ok, lo sacaron mañana. los nominan dentro de 7 meses y ya los 7 meses no están trabajando juntos,
igual
vos
los
te quedaste,
dos.
igual los dos están nominados porque es el disco que los dos hicieron. Eso fue lo que pasó.
Chojo, mae.
Entonces a mí, donde los Grammys se dieron cuenta que no me quisieron dar a mí, que no me iban a llevar por eso,
ajá,
me mandaron a mí aparte la invitación y ya me por aparte me dijeron, usted puede venir y usted tiene su campo y usted tiene
wow.
todo porque usted está nominado.
Pero se tiene que sentar a la parte, macho. Pues más todo el rato así.
No, y algo que nunca he contado.
Oh, es una exclusiva.
Exclusiva.
Fue una situación muy incómoda porque cuando yo llegué, a todos los invitados los mandan atrás, excepto a los que estamos nominados. Los que estamos nominados estamos al frente.
Ajá.
O sea, yo pasé a la par de Ricky
sí, pues,
Martin,
si gana,
Juan Luis Guerra y todos esos, pasé a la par así. Y saludando, hola muchachos, no sé. Y me sentaron a la tercera fila. Estábamos ahí sentados. Cuando yo llegué, alguien estaba ocupando mi lugar porque creyó que yo no iba a poder ir.
¡No!
Y
ahora creo
como
que
todo
vendrá
esos,
el nombre de ese alguien.
No va a haber nombre, pero esa persona lo sabrá.
Pero
si
era,
no,
ese alguien llegar, iba de invitado.
Sí, y no era macho, macho sí tenía su espacio porque era el que estaba nominado conmigo. Y él estaba con invitado, o sea, tenía que irse para atrás.
Bajalado.
Y como usted llega con la tarjeta, ¿verdad? Todo eso que le mandan, entonces fue como la de Can nos agarró y dice, para ver. Entonces, se le ve el mío. Y le dice, cuando la persona volvió, le dice, señor. Y la persona volvió a ver y me vio hasta que hizo una cara de que,
sí,
what
no
the
lo esperaba
fuck?
Ahí,
exacto.
Nunca
esperó ver ahí. Y entonces le dice ya, ¿me podría prestar su tiquete? Y él se lo dio y le dije, levántese, usted no va aquí, usted va allá.
Dice, ve aquel asiento del fondo, atrás de ese.
Más o menos. Entonces,
y está Ricky Martin que le aparece, oye, ¿qué pasó aquí? ¿Qué
pero,
oye, Kim, ¿qué es lo que está pasando?
Pero sí fue, sí bonito no fue en ese momento, pero
claro.
También es porque tristemente hay gente que no respeta el trabajo que hizo... Que hizo en ese caso mi trabajo.
Ajá.
Y mi nombre dentro del disco, por ejemplo, y no me quiso llevar, él no, que por eso no me había mandado ni la invitación ni nada, quiso dejarme afuera. Y no se dio cuenta que los Grammy me habían mandado por aparte.
Sí, no
todo.
Se lo esperaba nunca
no,
sí. en la vida.
Lo que yo me momento, imagino es después de esa escena, sea quien sea la persona que lo mueven, y usted se sienta y es como, hola macho, y el mae, di hola.
Macho no me habló en toda la. En ese momento. Después,
pero ya están bien ustedes.
No, a los meses porque volvimos a tocar juntos.
La música repara mis
sí,
planes.
pero en ese momento.
Sí, porque
estaba muy fresca la separación. Ya a los meses hablábamos otra vez, volvimos a tocar juntos los últimos conciertos que hizo por partes. Pero ya Macho, definitivamente, o sea, yo había tomado una buena decisión porque ya Macho iba enrumbado, a otra cosa empresarial.
No, y Scats.
Y no con la banda. Y Scats estaba trabajando constantemente. Y Dave, es una cuestión de lo que vos estás dedicando en estos momentos. Y digamos, Dave, fueron 12 años con Scats, ¿verdad?
Sí.
Yo, a mí, Scats, cuando salió, fue como. Yo toco guitarra, digamos, ¿verdad? Entonces era como, madre, ese grupo no tiene guitarra.
Aparte de King, nadie toca nada, madre.
No.
Ay, ¿quién toca batería? Yo batería no voy a decir que toco, no. Guitarra. Sí. Y era como, madre, ese grupo no tiene guitarra, ¿verdad? Y entonces me acuerdo que el madre, con el bajo, como que le ponía efecto para hacer los solillos. Y era como, madre, qué. Chuzo esa vara, man. Está haciendo los solos con el bajo, man. Era tan tuanis.
Eso fue muy tuanis. Eso
verlos
fue...
en vivo era, man, ver así como llenaban todo cuando eran solo los tres.
Eso fue muy bonito muy porque tuanis. Una vez también igual estábamos, creo que, no, todavía no vivíamos juntos, pero estábamos en un... Sí, vivimos...
Fueron comuna.
Vivimos el bajista, el productor y yo, vivimos juntos durante 2 años. Antes de eso estábamos en un ensayo y le digo yo a Nelson... ¿Y esa pedalera qué? Una pedalera gigante.
Usted es bajista, ¿para qué anda tantos pedales?
¿Y esa pedalera qué? ¿Para qué la usa? Ma, es que aquí le meto un compresor y no sé qué, y un excitador oral al bajo para que suene no sé qué, y le digo yo, ¿se pueden decir pachuca?
Sí,
por favor.
Ma, tenés esa hueputa pedalera como de $5,000 y la usas para 2 efectillos. No, no, no.
Hágale algo.
¿Tienes sonido de guitarra? No sé, busquemos sonido de guitarra. Pum, 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 pum. Ahí tiene sonido de guitarra. Usted es el nuevo guitarrista de la banda. Me dice, ¿cómo? Le digo yo, mae, vamos a ver. Pero usted
solo
tiene
un salario.
Tiene que empezar un salario, pero usted tiene que ver cómo empieza a trabajar que pueda tocar bajo y guitarra. Y lo hizo. Y nunca nadie más lo ha hecho. Bueno, el bajista que llegó luego a Nelson tuvo que copiar eso que
¿cómo
hacía
le
Nelson.
Hacía eso, mae,
sí, tuvo
madre.
Que copiar eso.
Ajá.
Pero, y tuvimos que comprar la misma pedalera y todo
sí,
que se trabajaba. Pero, y Nelson se sentó con él. Y le explicó y le pasó los sonidos y todo. Pero Eso fue muy interesante porque Nelson hizo un súper trabajo para acoplar las dos cosas, de tocar el bajo, la guitarra, para los solos, uh-huh. ya no sonaba el bajo, cerraba el sonido del bajo, quedaba solo con sonido de guitarra, y el bajo era Luis Alonso, con la mano izquierda en el teclado.
Sí, yo me acuerdo, yo alguna vez los vi en vivo, y era como, madre, ¿cómo están sonando así? Son ellos tres,
madre. Ya, a mí no me molesta contar esto. Mi hermano y yo vivimos una infancia un poco difícil. Entre las cosas que a nosotros nos ayudaban a sobrellevar las cosas, era escuchar música y tocar. Cuando eso yo tocaba bajo, y mi hermano piano.
Obviamente no tenía una pedalera de 5 mil dólares.
Claramente no, ¿verdad?
eso no era de 5 mil dólares.
No, agarramos un parlantito y compartíamos el volumen. O sea, los dos instrumentos iban ahí. ¿Verdad? Yo le decía a mi hermano, mae, no le suba tanto. Yo no escucho, güey. Sí, claro. Anda, huevo, somos un equipo.
Exacto.
Entonces,
clásico guitarrista.
Sí, pasaba.
Perillazo,
mae. Perillazo.
Pasábamos tocando entre las canciones y demás. Yo recuerdo a mi hermanillo cuando empezaba, por ejemplo, a sacar las canciones de Scats y me decía, mae, escucha esta vara. Y ponía a Nelson y nos poníamos, según nosotros, a estudiar. Carajillo de 16 años, mae.
¿Qué tal?
Nos poníamos a estudiarlos. Y decíamos, no, es que vea, por ejemplo, aquí Nelson está haciendo este sonido porque va con el bombo de... Y nos poníamos nosotros, según nosotros, a hacer toda una cátedra, ¿verdad? Agarramos una pieza y la descomponíamos y durábamos tal vez una hora, hora y media hablando de esa pieza o de un riff o de una parte. Y,
qué chiva.
Sí, fue algo que nos ayudó mucho a desarrollar. Por eso yo le digo, o sea, personalmente, admiro mucho su brete y el de todos, en realidad. Después de este montón de miel, ¿verdad? Que acabo de tirar, porque debe estar más de alguno ahí viendo la barra diciendo, ¡ey, pídale el boxer y se lo mastica!
Está Winnie Pooh atoradísimo ya.
Sí. Yo, por ejemplo, yo admiro, lo sigo admirando hasta el día de hoy y siempre lo diré, aprendí demasiado de ellos dos, de Nelson y de Luis Alonso. Son unos musicazos y me enseñaron muchísimo.
Sí. Entonces tengo una pregunta. ¿Usted sabe lo que es el juego Fuck, Marry, Kill?
No.
Ok, el juego Fuck, Marry, Kill es, por ejemplo, se le da como me caso con, le damos tres opciones. Okay. Y esas opciones, entonces, como me caso con esta opción.
Mato a esta.
Me acostaría, o el equivalente, con esta opción.
Ajá.
Y mato definitivamente esta opción. Okay. No puede elegir ninguna de las tres. Entonces, por ejemplo, si yo le diera a usted, no sé, opciones tipo... fútbol, básquetbol y béisbol, usted diría, me caso con el fútbol, me acuesto con el otro que dije y mataría tal.
Ok.
Sus opciones son...
Ajá.
Ma, o sea, que yo esté diciendo a mí que el redoble de tambores lo haga King.
Con la boca.
No, no, tampoco aspiro a tanto. Ares.
Ok.
Sweet Dolly.
Ajá. Uh-huh.
Y creo que saben cuál viene después, ¿verdad?
No.
Sí.
¿Cuál? Dígala.
Imagino que por partes.
Por partes.
Ok.
Porque no quiero meter a Scats en la...
Sí, quiero causar polémica.
Sí, ya se lleva bien Kumacho, todo, o sea, ¿para qué?
Ahora dice, fuck no, macho.
No, es que, fue puña, qué difícil. Porque
esa es la idea.
Porque los tres proyectos me...
significaron algo.
Sí, me gustan. O sea, hasta el día de hoy yo escucho las cosas con por partes. Yo digo, qué lindo esto. Escucho las cosas con Ares y es algo más... Como yo comencé la banda y era más niño, entonces es algo, digamos, más sentimental, melancólico. Uh-huh. Y Sweet Dolly es un bandón.
Sí.
Y el primer disco es uno de mis top 3 de discos nacionales.
Y
hasta
tiene canciones que son de los himnos del
sí, rock claro. Nacional. Ese disco es bestial y yo... llamo al baterista que lo... O sea, una vez al año, durante una semana, yo escucho ese disco todos los días. Y siempre me ha pasado eso. Y siempre que estoy en esa etapa, esa semana, le escribo al batero, que es amigo mío, se llama Danilo Guzmán, es un gran baterista, y le digo, ma Dani, esta es la semana en la que estoy escuchándote, ma. ¿Qué brete más hermoso hiciste?
Ya me agarra el teléfono. Ay, ya está en un...
Ya está, esta semana del año, este huevón. Entonces, ¿cuál mataría? Tal vez mataría a Sweet Dolly porque no fue mi proyecto personal. Entonces, si tuviera que eliminar uno, sería Sweet Dolly porque no fue mi proyecto personal. Los dos, yo entré como miembro. Bueno, uno fui fundador y el otro entré como miembro y me convertí ya totalmente miembro, que fue por partes. Me casaría con Ares porque es el más sentimental, ¿verdad?
Ajá.
y me acostaría con por partes. O sea, que básicamente sería de vez en cuando por partes. Un chivito ahí. Sí, ¡eh! Sí, sí,
de perdida sin que Ares se dé cuenta.
Pero,
y llega a la casa y Ares, ¿dónde andaba?
Pero, exacto.
¿Por qué huele a macho?
¿Por qué huele a macho? Qué bueno. Pero si tuviera que resucitar a uno, y justamente esos dos, para quedarme casado, sería Ares, que yo creo personalmente que estaba un poco adelantado a la época en ese momento. Hacía cosas.
Imagino que chamaquillos todo.
No, ellos me llevaban más, o sea, ellos me llevan como 5 años, pero es que a nivel musical estaba un poco adelantado a la época. Mm-hmm. De hecho, nosotros fuimos una de las primeras bandas, creo que fuimos la primera en hacer un video ya con animación.
¿Y tienen eso en YouTube?
Eso está en YouTube, pueden buscar Dentro de mí Ares, ¿verdad? Ares es el nombre del dios de la guerra. Entonces, mm-hmm. Ares Dentro de mí, y les va a aparecer ahí, claro, es viejísimo y todo. Pero fue con animación, y ahora uno lo ve y dice, mae, ¿cómo va a ser uno eso? Pero lo hicimos en ese momento, y
claro.
Y para ese momento era el último grito de la moda, y lo hizo el cantante. De hecho, él no pudo seguir con la banda paró porque a él le ofrecieron un trabajo muy bueno económicamente de animación, pero él en arquitectura.
Ah, claro.
Él se dedicaba a la arquitectura y la animación en arquitectura, y fue de los pioneros en Costa Rica en animar la arquitectura. Entonces le ofrecieron un cañazo de plata y nos dijo, muchachos, tenemos esta situación. Y le dijimos, mae.
Muchachos, de, es que vieras que quiero ganar dinero.
Le dijimos, mae, vaya. Y además, él.
¿Saben cuánto ganamos en el último chivo de Ares, mae? 2 rojos cada uno.
Yo creo que eso fue mucho. Pero sí, era muy chiva.
2 birros cada uno.
Y lo pueden buscar ahí, encontrar ahí, y se van a morir de risa.
Y más música, así como en band, como en una vara así, no tiene en ningún lado.
No, sí, ya. Un día esos, el guitarrista la subió en Spotify. Y yo acabo de subir, yo estoy como, es melancólico para mí el trabajo que hicimos con Ares. Un día eso se agarré, yo tengo los tracks originales de la sesión que grabamos hace 20 años, porque fue hace 20 años que se grabó ese disco.
Wow.
Y un día eso se agarré, muteé la batería y la regrabé. Y me filmé yo regrabando la batería y ahí lo subí.
Y más solo se graba los demás que sigan sonando mal.
No, y esa fue la vara, suenan increíblemente para la época. De hecho, lo que quedó más mal grabado fue la batería. Lo que quedó con un sonido que nunca nos gustó fue la batería. Pero la guitarra suena espectacular y el cantante también. Entonces yo lo que hice fue dejarlos a ellos y les dije, mae. Y además yo era el más novato de todos.
No, y además la batería, mae, si no se sabe grabar bien.
Y fui el más novato de todos. Y ahora yo escuchando, ellos eran más maduros que yo musicalmente y tocaron mejor sus partes. Yo era más inmaduro, toqué cosas que de repente ahora yo escucho y digo, desordenado. Es lindo, ¿verdad? Porque en ese momento
claro,
lo que yo sentía,
pero
ahora hay una
y denota el progreso que ha tenido.
Exacto.
Nos pasa a nosotros igual con los chistes, por ejemplo. Yo cuando me presenté por primera vez, yo lo tengo grabado. Y yo me bajaba y a mí me fue súper bien. Y yo, qué bueno, no sé qué. Yo creo que sí sirvo para esto. Ya varios años después, yo esa hora y yo, y mae.
Yo creía que yo servía para eso.
Sí,
me estoy dando cuenta que no.
¿Cómo me quiere
pero
la gente
que
fue? Con
el video que me tomé ayer, dice.
Con el último show del domingo.
No, llorando ahí, man.
Exacto.
No, bueno, otra... Tengo un tema que quiero hablar que ya estábamos hablando fuera de cámaras. Mm-hmm. Pero antes de pasar a eso, quiero hacer una pregunta.
Una.
Cuénteme algo que usted no haya contado en cámara nunca. Un pacho, algún desmadre, algún desvergue que le haya pasado en una gira, en un chivo, que se pueda contar.
Sí, ok, estoy pensando porque verás que no es tan fácil, porque realmente cosas feas nunca, gracias a Dios, me han pasado ni nos han pasado. Lo más pacho que nos sucedió fue que una vez, empezando Scats, nos sale la oportunidad, Luis Alonso manda una de las canciones a competir en un festival que se llama Festival de Benidorm. Yo no sé si lo hacen todavía, eso era que era un festival español.
Ajá.
Y nos mandan y nos dicen, nos gustó, pero queremos que la toquen en... Hay que hacer una audición en Miami. Tal fecha les tocaría a ustedes hacer la audición en Miami, a ver si pasan ya directamente al festival. Y nosotros, vamos a hacer la audición a Miami, mae, pero vamos de un día a otro. O sea, y sacamos, pagamos de nuestro dinero el tiquete de un día a otro a Miami. Nos vamos, nos recoge un amigo allá. Y ya nos lleva, mae, nos costó encontrar donde están haciendo el festival. Llegamos con media hora tarde, las audiciones, llegamos con media hora tarde. No tenían batería.
Ok.
Tenían un tecladillo y Nelson, por dicha, creo que sí andaba al bajo, pero no tenían batería. Entonces, era Luis Alonso en el tecladillo que había. Nelson, que sí andaba al bajo.
Esas baterías que ponen en el teclado.
Creo que sí. Y lo peor, no me acuerdo si el bajo no, así. Y yo haciendo aquí, la mímica. Haciendo la mímica, tocando las piernas, la vara.
Un cajón peruano,
man. Nada, no había nada.
Agarrando dos cucharas como los vaqueros.
Y todo incómodo. Bueno, ya lo hacemos. Claramente, después nos dijeron, no, nunca nos dijeron que pasamos, por lo tanto no pasamos. Pero lo pacho fue que nos quedamos y nos dicen, bueno, ¿ahora qué? Dinos, nos regresamos mañana para Costa Rica. Yo me fui, yo tenía una familiar que trabajaba en una aerolínea y me pudo conseguir un boleto en mejor clase que ellos, más barato, ¿verdad? Entonces yo fue como, madre, yo me tengo que volver a las 6 de la mañana. Ok, y Luis Alonso y Nelson se volvían como a las 5 de la tarde el otro día.
Okay.
Entonces, bueno, ¿qué hacemos el resto del día que nos queda? Vamos a Long Beach. Vamos a Long Beach a caminar, ok. Bueno, fuimos a caminar a Long Beach. Uh-huh. Como a las 10 de la noche ya estamos hechos mierda. No, seguimos caminando. Como a la 1 de la mañana o 2 de la mañana, dice Nelson. Más, vamos a dormir, paguemos un hotel. Le digo yo.
Ah, bueno, es que no tenían ni dónde quedarse.
Nada. ¿No? Le digo yo, pagar hotel, ma, ¿para qué? Si ma, yo tengo que estar en el aeropuerto ahora a las 6 de la mañana, ma, es una, ma, ¿para qué hotel, ma? Ma, es que tenemos que dormir. Le digo, ma, no, hace Luis Alonso, no, ma, aquí andamos de mochileros.
¿Qué es esa clase de músico?
Estamos en la playa, vamos a dormir a la playa, a la arena. Ma, y habíamos pasado a comprar a una las tiendillas de un par de chemas y todo, estábamos ahí con los... las bolsillas de la vara. Y Luis Alonso andaba con una camarilla de video, man.
¿Y Nelson estaba... con el bajo? Ay.
No, ya me acordé, Nelson andaba sin el bajo. Entonces creo que también hizo la pantomima en ese momento. Pero si andamos, entonces, man, nos tiramos a la arena. Exacto, nos tiramos a la arena. Bueno, no habían pasado ni 30 segundos y estábamos. Man, ese montón de mosquitos. Y nos ponemos las camisas que compramos así encima y escuchamos. No duramos ahí 5 minutos.
Pero por lo menos no fue la policía, güey.
No duramos 5 minutos. Nos volvimos a levantar. Nos fuimos a caminar otra vez. Y, madre, ¿qué hacemos? De no, vamos a dormir al aeropuerto.
Clásica.
Vamos a dormir al aeropuerto. Bueno, vamos a dormir al aeropuerto. Bueno, vamos a buscar dónde pasa el bus. Ya nos vamos a la parada de bus, madre. Estamos así sentados en la parada de bus justamente. Y esas paradas son como vidrieras, pero no son son horizontales, no son verticales. Ajá. Como láminas. Y hay una lámina justo como a esta altura, digamos como aquí. Esa lámina no estaba. Y estamos los tres ahí, medio dormidos ahí. Y con un miedo porque, mae, esa zona medio rara. Y aquí Luis Alonso decía, mae, es que... los que se montan en los buses aquí no es gente muy tuanis, todo el mundo tiene carro, la gente medio y tuanis tiene carro, o sea, aquí, ¿verdad? Los de los buses es la gente que hay que tener cuidado, ¿verdad? Y entonces, sí, y todos preocupados, y en eso, más, estamos así, medio dormidos, todos tranquilos. Y viene un mae, no nos habíamos dado cuenta que venía un mae. Y nada más sentimos una cabeza que se mete aquí y hace... ¡ay! Pega un grito, mae. Pega un grito, pero nos pega un grito así. Y los tres hicimos ¡ah! Mae, Nelson, que estaba de este lado, comenzó a llorar.
Pero me ha asaltado un chefe, mae. Me va a asaltar en Miami.
Casi, más o menos. Nelson comienza a llorar. Luis Alonso le agarra mal de risa. Y yo me quedo asustadísimo, mae, cagado. Y hace Nelson. Más, hijo de puta, se los dije. Aquí no valemos una mierda. No nos van a reconocer cuando nos maten. Y ya, poco a poco, se nos comienza a bajar la vara, ¿verdad? Ay, y ya, mae. Eres un mae, no viene el bus.
Estoy llorando.
Mae, no viene el bus. Y no viene el bus. Y en eso vemos que viene un mae, un negrillo, pero como dando la vuelta a la esquina, y el maestro no vuelve a ver, se nos queda viendo, maestro, con esa gabardina baja, y el maestro se hace así, se joró y viene caminándose nosotros, ay, maestro, nos van a saltar, hasta aquí, maestro, comienza a salir bien, maestro, venía lento, y en eso viene un bus dando la vuelta.
No sabía ni de qué era el bus.
Hace Luis Alonso. ¡Ahí viene el bus! ¡Ahí viene el bus! Y era el bus.
Tomás, bienvenidos a Texas.
Mae, y la verdad es que Luis Alonso, mae, vamos, levante, montemos. Mae, nos montamos, mae. Y ya estamos en el bus. Nelson y yo veníamos aquí en asientos de adelante. No, asientos de atrás. Y Luis Alonso se sentó adelante. Y veníamos con los paquetillos, ¿verdad? Y la vara. Mae, y Nelson y yo nos dormimos. Cuando nos... con tiro que... abro yo los ojos y está Luis Alonso en el asiento de adelante, así viéndonos fijamente, y nos dice: de ahí jueputas, ¿ustedes quién cree que los va a cuidar? No ven dónde estamos y se duermen en un bus con esas bolsas que se nota que son, y yo con la cámara, mae, unos turistuchos aquí, mae, todo cabreado. Llegamos al aeropuerto, mae.
Pero buena nota, va, y los colores.
Sí, 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 sí. Era el mayor, mae, Luisito. Mae, llegamos al aeropuerto y ya buscamos un chat. Hay gente roleando en el aeropuerto, mae. Mae, y nos achentamos ya en un lugar ahí.
Y
un
el bus pasillo. Y los dejó cerca del aeropuerto.
Sí, 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 nos dejó en el aeropuerto. De hecho, era el bus que pasaba por el aeropuerto.
Qué jeta, sí.
Mae, entramos, no sé qué. Yo con estas carnes, mae, y tenían el aire como a menos 25 grados.
Y de afuera el calor ahí.
Yo no pude dormir en el aeropuerto. Yo me acosté y como a los media hora tenía así casi hipotermia. Y yo me tuve que levantar y empezar a correr. Yo corría en esa zona del aeropuerto para calentarme, mae.
Nada menos sospechoso que un mae corriendo dentro del aeropuerto.
Mae, yo aquí, abrigado y corriendo, mae. Y así pasé el resto de la madrugada hasta que le dije, mae, ya tengo que ir a abordar.
Que estaba ya más cansado, mae.
Y los maes se quedaron ahí y ya yo abordé y ya ellos se fueron, mae. Salieron del aeropuerto, se fueron a comer algo y después ya se volvieron para... Mae, pero esa fue, yo creo que esa fue la historia... Más gacha, esa fue la historia y la más gacha y lo más raro sí que nos pasó, mae.
Claro, nos reímos ahora.
Mae, ahora nos reímos. Nelson lloró, mae. Nelson, si usted esto, Nelson va a decir, mae, lloró.
Admítalo. Pónganlo en los comentarios.
No, jamás, no lloré.
Mae, eso fue épico. Después de eso, no, ya todo transcurrió normal. Pero sí, por eso le dije, a mí me cuesta, pero esa fue una de las historias así que me acuerdo. Buena,
no, es que a mí me hace gracia porque empieza. No, por dicha no nos ha pasado nada, pero casi nos asaltan en una parada en
otro país.
Wow. Ah, sí, eso fue muy loco.
Yo me imagino a alguien viéndolo así como corriendo y eso. ¿Y a ese qué le pasa? Artistas, así son.
Ah, fue muy loco.
Y milagro no lo agarró la teja, ¿verdad? Así como... baterista poseído por el demonio en aeropuerto de Miami, una cosa así.
Mae, está muerto el frío. Honestamente, mae, tenía ese aeropuerto congelado.
Pero después no sé. De ir ahí en primera clase. Y...
después ya venía yo dormido en el avión.
Y los otros más todavía les faltaba todo el día aguantando ahí.
Y es un vuelo como hora y media nada más. Entonces, como, ya llegamos.
Ya llegamos, exactamente.
5 minutitos más. Y de la zapata.
Sí, señor, ya se tiene que bajar. Así como en el bus, es la última parada.
Exacto. Despiértese, ya llegamos.
Y se despierta y viene Luis Alonso. Sí.
De ahí, huevo. No, eso estuvo muy pacho, mae. Eso fue una de las cosas de que uno recordara el resto de su vida.
A mí lo que me hace gracia es que siempre hay varias versiones. Entonces, yo quiero escuchar ahora la versión de Nelson.
Mae, yo creo que...
Luis.
No, yo creo
y
que...
Y la del mae de la gabardina.
La del mae de la gabardina. Yo y creo que...
Mae, yo iba acercándome, les iba a llevar un cafecito porque los vi en la calle.
Yo creo que honestamente, mae, esa historia se la van a contar con un 99% de congruencia.
No, yo me imagino que sí.
Todos van cambiando el que lloró, nada más.
Sí, sí, sí.
Ahí Luis Alonso vuelve. Si Nelson cambia, Luis Alonso vuelve a la versión de que
fue, a que fue Nelson.
Bueno, aquí está. Si quieren derecho a la respuesta, nos contactan y aquí está.
Y ahí llaman a Nelson, exactamente.
Ahora, otra pregunta que tengo, que estábamos hablando fuera de cámaras, cambiando un poco de tema. ¿A usted lo han asustado?
Sí. No.
¿Sí o no?
Sí, no. Sí,
sí, sí, sí, pero no me asusté, dice.
Es que pensé en dos cosas. Es que estábamos pensó, hablando...
En la vez de la parada, que ahí se asustó.
La verdad. Estaba pensando, la vez que vi un fantasma, pero no me asusté. Es raro, vi un fantasma, pero sí, no me asusté. Bastante. Pero sí me han asustado. Y fue porque cometí el gravísimo error de ver una película de miedo un Jueves Santo.
Ok.
Entonces, me asustaron Jueves Santo, me asustaron Domingo Santo de esa misma semana.
Pucha.
Y... y no les aconsejo que vean Insidious. ¿Ustedes vieron Insidious?
No, no la he visto, pero la voy a ver.
No, a mí me da miedo. No,
es la película, yo carajillo, nunca me dejaron ver películas de miedo. Ya adulto, yo empecé a ver algunas películas de miedo y me gustaron, y ninguna me da miedo.
Y decidió verlas en Semana Santa.
Insidious, llegaron dos compas a verla en Semana Santa. Y estaba el control del portón, mae, y terminó la película y dicen los compas, bueno, vámonos. Y donde se levantó, empezó a abrirse el portón.
Ah, pero fue un fantasma Tuanis. Okay.
Los estaba volvemos, despachando,
mami. Y volvemos a ver, y estaba el control puesto allá en un estante, y los tres viéndonos así como, madre, yo me asomé en un segundo piso a ver si era que venía alguno de mis roommates. No, todos andaban en la playa, y yo es como, ok, madre, y ellos... Bueno, madre, vamos jalando, y jalaron y me dieron con la bronca ahí, en la madre. Choza.
Nelson lloró ese día.
No, ya, Nelson que vivía conmigo y vivía en esa casa, ya en ese momento no vivía en la casa conmigo. Pero, madre, fue, ese me asustó, y esa misma semana, el Domingo Santo, escuché como si alguien, la casa era grandecita. Ajá. Y tenía mucho eco por ser grande, y no teníamos muchos muebles, entonces cualquier cosa abajo sonaba un gran eco. Sonó una palmada gigante, seco. Tanto que mi perro se puso de pie, de cuatro patas, mae, y se erizó. Mae, se erizó todo y se quedó viendo la puerta.
Mae,
y
Kim, vámonos.
Salen los dos corriendo y le dicen para afuera, qué susto nos pegamos.
Qué susto nos pegamos, mae. Mae, drogadísimo. Mae, entonces después de eso yo hice un macuá en la choza. Yo dije, Margo se metió aquí seguro por ver esa cinta, y bajé a ángeles y arcángeles y ya nunca más. Y después, a los años... Ya muchos años después, me asustaron en un teatro, en donde vivía Eloy Mora. Ajá. No fue que me asustaron, vimos un fantasma.
Teatro, teatro urbano.
El teatro urbano. Teatro urbano.
Ahora se llama Frente a la Plaza Teatro. De hecho, ahí hacen stand-up, bueno, creo. Que
sí, es al frente de la Plaza de la Democracia.
Ajá.
Eloy vivía ahí. Ajá. Y tenía teatro ahí, y yo lo llamo una vez, le digo, gordo, man, necesito hablar con usted de unas varas, de unas fotos, no sé qué, maje, venite, sí, terminamos la hora a las 10, después de esa hora, maje, podemos entrar a hablar. Yo llego a las 10:05, ya todo el mundo había salido, pum, pum, me dice, maje, él vivía arriba, vamos a mi depa, al depa arriba, subimos, pum, 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 era como un casi tercer piso. Uh-huh. Y entonces estábamos ahí, y la sala era sala, comedor, cocina, todo en uno, pero era grande, muy amplio. Y está la ahora ex esposa de Eloy, uh-huh, en su momento esposa, ajá, Karina. Eloy y yo estábamos como un triángulo. Y en ese momento estaba hablando Karina, que estaba como a los 2 metros míos. Y eso que uno está viendo a la persona, pum, 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 pum. Y si usted está viendo a la persona a los 2 metros, todo lo que se ve para allá lo tenés en blur. O sea, lo ves desenfocado.
Y se está enfocando a la persona y el resto.
Y yo estaba enfocándola a ella. Ajá. Y en eso.
Como veo, vamos, ahí no vemos eso que se está asomando allá atrás. ¿Eh?
No, solo la vemos, sí, a ella.
Solo la vemos a ella. Exacto. Vea, fíjese para allá.
Vea la mano.
De hecho, vea cómo se está moviendo. Yo vea está la cortina. Pero vea la cortina atrás, la celeste.
Sí, sí, cierto.
Vea cómo se está moviendo. Ah, ok, es viento. Un cuarto cerrado en un segundo piso.
Madre, sí, entonces estoy yo, estaba Karina hablando y estoy yo viéndola, y veo a un viejito caminando como a los 4 metros detrás de ella. No, pero a mí no me asustó porque yo estaba en la casa. Pensé, el tío, el abuelo, sí, el tata.
Es lo que tiene más sentido.
O sea, usted no piensa que nada.
Usted piensa que es una persona de verdad.
Sí, sí, sí. Y está caminando y, mae, y nadie, ellos no hicieron ninguna, o sea, ellos estaban normal hablando. Entonces yo dije, mae, es el tata que no está en la choza. Y va el tata a salir atrás y uno está con un compa y uno ni se muta. El tata que camine, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Y entonces yo cambio el enfoque de ella al viejito. El viejito no nos viene viendo a nosotros, va caminando como en su ride, en otra dirección. Y en eso, yo lo veo dando como 3 pasos y en eso se desaparece. Y yo hice así.
¿Los viejitos no pueden?
Sí, yo lo vi ya claramente a él porque hice el cambio de vista, pum, me quedo viéndolo a él. Y en eso veo que...
El viejito.
Y ahí se aparece el viejito, ¿ven?
Está llamando el viejito. Dice, quiero dar mi versión de los hechos.
Quiero dar mi versión y por qué desaparecí.
Yo no lloré.
Y por qué desaparecí. Y entonces, la verdad es que el mae se desaparece y yo seguro hago así y se queda Eloy viéndome, me va a ver y me dice, mae, ¿qué pasó? Y yo, gordo, en esta casa hay fantasmas. Y me dice, ¿viste un viejito?
Oh,
y yo, mae, sí. Me dice, mae, sí hay, pero nosotros nunca lo hemos visto. En 6 años de vivir aquí nunca lo hemos visto. En cambio, muchos de mis amigos sí. Y ya averiguamos que fue un señor que vivió aquí, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, mae, ok. Me dice, mae, ¿dónde lo viste? Y yo, mae, salió de aquella puerta. Me dice,
mae, checarbón, anda detrás de Cari, yo ¿cuál? No sé, mae. Exacto. Póngase vivo.
Y yo, mae, detrás de aquella puerta. Me dice, ¿cuál puerta, mae? Y yo, mae, aquella puerta. Resulta que desde la posición que yo estaba, yo veía una puerta. Ajá. Y creí que, como si una puerta estuviera abierta y adentro hubiese un cuarto. No. Era un espejo gigante. y lo que estaba, el espejo estaba, se veía algo que estaba como detrás mío, pero de mi posición.
O sea, fue como que el viejito le pasó atrás.
No sabía. No. El mae, yo lo vi salir de esa puerta. Iba caminando hacia otro lado. Entonces, donde yo le dije, mae, de esa puerta, donde yo me fui caminando y ya llego y veo que es un espejo gigante, le digo, uy, no, mae, eso es un espejo. Yo digo, bueno, pues el viejito salió de aquí, iba caminando hacia allá, y donde le digo la dirección, veo que iba hacia otro espejo. Había otro espejo de tamaño grande, no tan grande como ese, era ancho.
Que tenían muchos espejos en esa casa, wow, mae.
Y yo he leído...
A lo que le encanta verse él mismo.
Yo he leído mucho de que los espejos son como ventanas, como ahí, ventanas, como, ¿sí?, portales. Mm-hmm. Entonces en ese momento me vuelvo, yo le digo,
Doctor Strange, que por ahí no sé si última.
No me spoilé, pero por ahí seguro. Entonces le hago yo, uy, mae.
Sale un viejito.
Y se desaparece. Le digo yo, mae, es que esto es un espejo. Y iba hacia otro espejo. Le hago yo, mae, ya entendí por qué yo le digo que los espejos no son portales. Este mae salió ese espejo y iba hacia ese otro. Me dice, mae, bueno, ahí me dijo que nunca lo han visto, que no sé qué, pum, pum, pum. Y yo me quedé con la vara. Mae, yo tengo una teoría, pero un día esto me la botaron. O sea, mi teoría es muy, desde mi poco conocimiento científico, era más como del espectro de frecuencias. O sea, nuestro decodificador es el cerebro, pero nuestras antenas son los ojos y los oídos y las manos, ¿verdad?
Ajá.
Todo lo que usted ve, esa es su antena, pero el que reconoce todo lo que usted ve es el cerebro, el que le dice es tal cosa, tal cosa, y cuando usted escucha algo, el decodificador de lo que usted escucha es el cerebro.
Sí.
Y como humanos tenemos rangos, tanto de visión como de sonido. Entonces, por ejemplo, a nivel de sonido, el rango de un humano es de 20 Hz abajo, lo más bajo que uno va a escuchar, a 20.000 Hz, lo más alto. Y hay ruido para abajo de eso y hay ruido para arriba de eso,
sí, que nosotros, lo cogen los perros,
que nosotros, sí. Exacto, que otros animales sí tienen un rango mayor. Entonces, mi teoría en ese momento, durante mucho tiempo, fue, que era una cuestión de frecuencias, que nosotros somos materia, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, y la materia vibra, nosotros somos vibración constante, lo que pasa es que todo lo que tocamos, todo lo que vemos, está vibrando dentro del rango de frecuencia que nosotros podemos observar, o escuchar, o tocar, y todo eso. Y
es básicamente
lo que
la premisa de Flash, por eso él atraviesa paredes y
exacto,
todo cuando...
Cuando cambia su vibración.
Ajá, exacto.
Entonces lo que yo pensé, dije, bueno, probablemente es un ente que está vibrando, póngale que más arriba o más abajo.
Pero cerquita
y que a uno le pasa que uno cambie vibración también, dependiendo del estado de ánimo y esas cosas. Entonces yo dije, bueno, probablemente ese ente, si está abajo, cambió y se metió por unos segundos dentro del rango de vibración que mi cerebro sí podía codificar y que después volvió a su nivel de vibración natural y ya desapareció para mí.
Ok, me gusta.
Esa fue mi explicación científica y teórica, científica, pero un día eso hablé con un amigo que es físico, matemático,
culturista,
y me dijo que no podía ser.
¿Por qué?
Todavía no lo tengo claro porque me dijo, mae, me metí según un par de física, palabras no ahí, se que según la física, no sé qué, yo le dije, bueno, mae, sí, pero la física no ha podido explicar todo todavía, le dije.
Si no juegue vivo.
Entonces, ¿cómo explicaría la física eso? Porque yo no había tomado, yo a las 10 de la noche estoy súper despierto, es una, mae, para mí son como las 5 de la tarde, entonces dije, mae, yo estaba súper despierto, hablando de una vara de negocios, de otra cosa, no había tomado nada raro, como para decir, mae, es que yo estaba medio con sueño, o esto, lo otro, aquí, allá, no, estaba clarísimo. Entonces, digamos que me gustaría tratar de averiguar, debido a eso que pasó, qué podría hacer.
Bueno, esto es un spoiler, yo estoy hablando con un agente.
Justo eso le iba a decir, mae.
Ajá, que son se llaman así, Investigación Paranormal Costa Rica, para invitarlos acá.
Ah, qué tuanis.
Esa historia, mae, la voy a tirar. De hecho, lo que voy a hacer es que esta parte...
una explicación, porque ajá, ellos, mae, ellos andan en esa barra.
Le voy a decir, mae, en el episodio con King, tírate todo el episodio, pero en esta parte. Porfa... Tráiganos cuál podría ser una teoría.
O sea, esos más son de los que van a grabar cacofonías al lugar.
Bueno, ya saben que pueden ir a grabar ahí porque ahí sí hay.
No, y le tengo otra en exclusiva.
Y lo peor es que sí podemos conseguir que vayan ahí, mae.
Sí, bueno. Yo creo que sí. No, sí. Y
estaría bueno.
Es más, me invitan.
Ok. Ahí
está.
Okay.
Yo voy.
Fue puta yo, y está quedando en cámara, que si yo puedo organizar esa vara.
Ok, fue puta yo, que si no tengo show, voy.
No, lo organizamos un día que usted no tenga, o sea, ya, sí, amigo, mae.
¿Y qué tenés que hacer, no sé, un lunes?
Dar clases. No, pero si lo hacemos tarde, que es en la noche. Pero yo después de las 9:30 de la noche, ya.
Ok, Okay, okay. Sí, porque imagino que era
sí, yo imagino que los más, porque los más son octámbulos. Yo no,
okay, prefiero
no me
más.
Imagino un
fantasma. Además, la vara
madrugando.
Tiene.
Sí, sí, yo tampoco.
Claro, ¿verdad? Que los fantasmas no salgan de día. Bueno,
sí, eso, podría
ya
ser.
Ya está muerto, más déjelo descansar, weón.
Sí, se levanta tarde.
Ahora,
le voy a hacer un chiste con ese señor del fantasma de Eloy, pero estaba muy pasado, mejor no. Ya él lo cancelaron por eso, no quiero que me cancelen a mí también.
Sí, no, déjelo hasta
mejor no, mejor no, mejor no, campeón.
Bueno, le cambio un poco la perspectiva. Acá, bueno, estamos grabando, como dijimos antes, en Teatro 204. Aquí hay clases de todo un poco. Okay. Entre esas clases, Víctor y yo, junto con otro grupo de comediantes y demás, llevamos clases de otra rama de comedia. Y a mí en lo personal me han asustado dos veces. Y le he dicho a todo mundo y nadie me cree.
¿Aquí?
Aquí, aquí en aquel cuarto.
Yo le estaba diciendo a Dani que ahí
vamos
nos movió
a unas
varas.
Ajá.
Ahora, la pregunta es, ¿en la mañana, tarde o en la noche?
No, en la noche.
En la noche.
Porque nosotros estamos de 6:30 en adelante, como hasta sí, de 6:30 a 9.
Somos como fantasmas, no madrugamos.
Ah, exacto.
No, o sea, sí, dos también, veces, porque sí. Una, por ejemplo, estoy, bueno, en un ejercicio lo que estamos haciendo, hay que ver el espacio y entender el espacio. Entonces, literalmente tenemos que ver el espacio y yo veo como si agarraran un reflector y le hicieran con la luz así.
Lo cambiaron de posición.
No, 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 o sea, yo veo el punto, digamos que blanco en
ahí
la pared.
Movieron.
Ajá, así, el... mover si yo. Ah, oh, madre.
Yo el lo primero reflector que está como atrás tuyo.
No hay reflector.
Ah, no hay reflector.
No hay reflector.
Ah, la puta.
Exacto. Y se mueve así. Y yo, madre, y ya les di. Y de hecho, uno, usted creo que lo vio, que se movió algo.
Bueno, se movieron esas partes de escenografía que están ahí, que las que yo le decía a Dani ahora.
Ajá, se movieron. Y yo, Víctor, usted vio que se movió. Y él. Sí, sí, pero madre, no, no, siga, siga. Porque este madre es súper valiente para esas varas. Sí.
Seguí. No pasó nada.
Esas veces pasaron. A nosotros también nos han asustado. Hemos contado así ya en episodios anteriores que nos han asustado gacho.
Que fijo, todas las vamos a tirar con los de Iniciación Paranormal.
Okay.
Para que nos
hay algo interesante. A mí me asustaron gacho aquella vez en la casa porque dije que iba una película de miedo.
Ajá.
¿Qué hizo usted? Porque el viejito no me asustó. Nada más apareció y lo dejé ver. ¿Por qué lo asustaron? ¿Qué maldad hizo? ¿Qué cosa indebida?
¿Qué tenía en su conciencia?
¿Qué había en su conciencia?
Ok.
Que
odio,
mereció.
Odio. Le voy a hacer muy. Esta parte sí nunca la había contado. Era puro odio, porque yo decía, hijo de puta, mi tata, viejo playo, no sé qué. Porque tenía problemas con mi tata, digamos.
Me supuse, que, ¿verdad? Porque no creo que alguien que no tenga problemas con el papá le decía así.
No, pero lo que. Sí,
o
sí.
sea, si usted en ese momento está sintiendo odio, probablemente estaba generando una fuerza gacha.
Sí, ya, pero lo que pasó fue raro. La cosa es que, bueno, obviamente. Pero estábamos jugando PlayStation 1, mi hermano y yo. O sea, okay. Tras
eso
de eso.
En la choza donde
vivíamos. Sí, en la choza donde vivíamos. Entonces estábamos, como decir aquí, viendo el tele.
Ajá.
Y aquí a la izquierda estaba el marco de la puerta. Él estaba, digamos, a la izquierda y yo a la derecha. Estábamos jugando Play y era la madrugada. Y mi tata nos había dicho. Que nos fuéramos a dormir.
No jueguen Play.
¿Verdad? Ajá. Y a nosotros nos valió un cerote. Y ya yo había tenido una discusión por mi tata, por no me acuerdo, pues tenía como 15 años, no, como 16
sí,
años.
Por cualquier madre. Cosa.
Por man. Cualquier cosa. Porque el más seguro me intentó poner disciplina. Y yo lo que decía era viejo playo, mal parido, me cago en su madre. ¿Por qué no dejé pasar otro espermatozoide? Y yo toda la vara, tirando hate nada más. En eso es que estoy hablando, y vuelvo ahora a mi hermano. Y como él está al marco de la puerta, yo, es que David, y en el marco de la puerta, yo lo que veo es, hay una silla que habíamos dejado ahí, y veo un señor sobre la silla de pie. Pero no le veo los pies, está como flotando.
Uy, man.
Pero tampoco los pies son llegan al mismo lado, o sea, como que el derecho de él es un poquito más abajo y el izquierdo un poquito más arriba. Señor con traje, barba recortada, un señor anciano, un sombrero de copa abajo y tiene una cinta roja aquí en el sombrero. Y yo, no,
el señor
empiezo, era
sombrero.
Para este lado, pero yo empiezo a verlo y yo, no le quito la vista, yo, ma David, madre, vea, madre, vea. Y el madre, ¿qué? Le hago, vea, madre, vea, ahí hay un señor. Y empiezo a decirle, pero así.
El madre no lo veía.
Y el madre, no, me hace, yo no veo nada. Y le hago, madre, ahí está, madre, pero, y ya yo me pongo histérico,
sí, sí,
ya.
Histérico.
Porque
y el tamaño de la bolsa de pegamento, y dice, madre, cero, mi hermanito, no lo ve.
Cuéntale, cuando cuente la historia de mi hermano es
nariz en raza y raza.
Pase la tocola ya.
Ya entiendo por qué lo estaba cagando el tata, güey.
Cuando mi hermanillo cuenta la historia es Minor lloró.
Minor lloró.
No, entonces me pongo yo, mae, vea. Entonces mi hermano se levanta y dice, mae, ahí no hay nada. Y le hago yo, ¿cómo que no, vea? Y ya me pongo histérico, empiezo a levantar la voz y todo. Y él se va y dice, uy, mae, es que es donde me acuerdo. Se para a la par de la silla. Y yo me acuerdo,
Y el señor seguía ahí.
Sí.
O sea, usted veía a su hermano y al señor.
Yo veía a mi hermano así parado y decía, aquí no hay nada. Y yo veía a mi hermano y mae, y hasta no quiero ni contarlo. Y me acuerdo haber visto al mae sobre la silla y mi hermano a la par diciendo, aquí no hay nada.
Sí, mae.
Y el mae se fue y encendió la luz.
Eso está más denso.
Enciende la luz y no hay nada. Llega mi tata, ¿qué pasó? Y yo, pa, es que pasó esto y esto. No, es que eso no existe porque bla, bla, bla. Además, si así fuera, yo crío hombres. Usted no puede tenerle miedo a ningún huepo, bla, bla, bla. Entonces ya empieza con esas barras de machismo y ya el susto se me fue a la mierda.
Se va a mayor a llorar.
La cagada, la mierda, el susto, la cagada. La colerón de la cagada.
Mayor en el cuarto llorando y el fantasma, tranquilo, papito.
Tranquilo, papi, sí existo, sí existo.
Sí existo, sí existo, sí existo. No les haga caso a lo que le dicen.
Exacto, exacto, exacto.
Entonces me manda, que madre ya dijo que iba a botar el Play al otro día, el PlayStation a la basura y que nos iba
obvio era culpa del Play.
Porque claramente, culpa del Play por andar descalzo. Esas son las dos barras, ¿verdad? Mae, entonces al otro día mi tata como castigo nos levanta como a las 5:45 de la mañana. Porque como nos habíamos acostado tan tarde y no nos iba a dejar dormir todo el día. Mi abuela, que vive en la casa del frente, nos invita a desayunar, cosa que nunca había hecho la rosqueta esa, ¿verdad? Yo no me llevo muy bien conmigo.
Como puede notar, el mayor y su familia no es precisamente la mejor
relación. No, mi familia yo los amo, nada más que esa señora es, ni siquiera mi tata, esa señora sí tenemos problemas.
Compleja, compleja.
Sí, sí, sí. Entonces, nos llama a desayunar, estamos sentados desayunando, ¿verdad? Como a las 6:10 de la mañana, y dice, no, es que yo les quería contar algo, por eso es que los
llamé, acá. Los invité.
Ajá, sí, mi hermano se murió, yo soy gemela, y yo, fuck.
Ayer en la noche.
Y dice, y él se murió ayer. Y yo, ok, ¿cómo a qué hora, no? En la tardecita.
¿Y cómo no sabía que su abuela tenía un hermano?
Madre, no le digo que viaja rosqueta. ¿Sabes? Sabía que tenía un hermano, no sabía que eran gemelos. O no me importó, no sé.
Sí, no importaba.
Sí, y vivía como en Tilarán, el hermano, una hora así. La verdad es que el madre se murió. Y si no solo eso, él me vino a visitar ayer. Y ya, ¿verdad? Esa hora que ya está como que ya las piernas no le sirven, ¿verdad?
Ajá.
Y yo es como, dígame una cosa, ¿cómo sabe? Ah, porque yo estaba en, no sé, aquí, digamos, y en el pasadizo al fondo, yo que me asomo y veo donde él se me queda viendo y se mete al cuarto. Y yo, ¿qué es él? Entonces me voy a buscarlo y no está. Yo, es que se vino a despedir porque la gente antes cree en esas varas.
Sí.
Y le hago yo, ¿y cómo andaba? Me dice, no, con su trajecito siempre, porque no sé qué, y con un sombrero que le ha regalado mamá, con una cinta roja y que nos va dando la misma descripción, caballo. Mae, yo, fuck. Y yo le decía a mi tata, ve, mae. Y me hace, igual, no hay que tenerle miedo a esas playadas. Yo no tengo ningún maricón como yo. Mae, otra vez me cagó, weón.
La otra cagada, la cagada vespertina.
Mae, sí, pero esa fue como de las más gachas que me ha pasado. Mae,
que va, a mí me pasa eso y sí, mae, sí me asustó.
Yo sí probablemente tenga que ir a cambiarme de pantalón.
Yo también, claro, yo sí, mae. Además del carrerón que me pego. Las tres patadas, si me sale muy de frente, las tres patadas que le vuelvo y el carrerón que me pego. Las tres patadas, si tengo que pasar por ahí para huir.
Pasarle por
sí,
encima.
De hecho exacto, es la única salida.
Si no, mae.
Para el otro lado.
Para el otro lado.
Pero vieras qué impresionante. O sea, porque
a cambiarme
yo tengo...
el pantalón. Perdón.
Yo tengo la foto de mi hermanillo parado a la par de la silla y el mae viéndome. Es que el mae estaba ahí parado y se me quedaba así. Todo el rato. Y yo, mae. Y eran como las 2, 3 de la mañana.
No, mae.
Y yo, vieras, esa ha sido como la más hardcore.
Sí, sí, esa hardcore. Esa está ruda. Pero, ok, vos lo viste.
Ajá.
Entonces, ya vos, con base en lo que yo te dije, puedes decir, este man no miente.
Ajá, correcto.
Porque uno dice, ma, es que yo lo vi, estoy cuerdo, lo vi.
Ajá.
Ahí es donde yo necesito hacer el estudio, en algún momento leer más, o más bien, hacer realmente el estudio que hay que hacer, leer más de gente que ha vivido o y que ha investigado para ver científicamente... Uh-huh. ¿Qué es lo que puede ser? Porque, madre, ¿qué es?
Es que tiene que ser varas de energías, eso que usted decía, la vibración.
Yo hablé
algo
con una bruja, bueno, ya sé, yo no sé, espero que no me haya echado nada, pero ya dice que es bruja. Y le preguntaba lo mismo, porque me decía, no, es que yo le rezo a los dioses no sé qué, usted puede rezar a los dioses griegos y no sé qué, o algo así. Y entonces yo le preguntaba, ¿cómo funciona esto? Y lo que me decía era que era por dimensiones. Algo muy parecido a lo que usted dice.
Ajá.
Por ejemplo, las hormigas solo ven en dos dimensiones. Por eso las hormigas, donde van caminando, usted les dibuja con un lapicero una línea. Y ellos llegan a la línea, empiezan a ver cómo van y intentan rodear. Y no pueden. Y cuando ven que no pueden rodear, hacen un yolo. Y se mandan a la línea a ver qué es. Y ven que la pueden pasar. Entonces, ellas solo pueden ver cosas en dos o una dimensión. nosotros podemos ver cosas en hasta en tres dimensiones. Eso no quiere decir que no haya...
Que no pueda existir
seres
más
de cuatro dimensiones. De hecho, en YouTube
hay
videos...
La cuarta dimensión es el tiempo, ¿no?
No sé.
Sí, el otro día estoy dando una explicación de eso.
Ah, ok. Yo sé que, por ejemplo, hay videos que usted pone videos de cuarta dimensión en YouTube y usted no entiende lo que está viendo.
Sí, yo vi un día de estos uno y no lo entendí. Un día de estos vi uno y no... Y fue una explicación y yo no entendí.
Ajá, exacto. Y supuestamente nuestro cerebro no está tan capacitado. O sea, que sí hay que estudiarlo mucho.
Para entender eso.
Y los de cuarta dimensión probablemente pueden estar viendo nosotros tres y es como, ja, tercera dimensión.
Tercera dimensión, sí, sí. Es.
Y así va, sigue supuestamente hasta 11. De hecho, la teoría de cuerdas se basa en eso.
Ok.
¿Verdad? Entonces, que pueden haber seres de 8, 9 dimensiones.
O sea, son retrasadísimos, mae.
Sí, claro. Sí, y pueden
neandertales, mae.
Pueden manifestarse de ciertas maneras.
Que dice que, digamos, una hora como Dios o así, digamos, puede ser un ser de, que maneja, que sí controla, digamos, con solo controlar otra una dimensión más que sea, ya usted es lo ve más, como, ya usted digamos, lo ve si alguien como... controlara el tiempo, ya sería un omnipresente.
No es un Dios como, para uno, man.
Correcto.
Exacto. Entonces imagínese más dimensiones.
O alguien que controle, no necesariamente tiempo, por lo menos la parte psíquica, o sea, que se pueda comunicar, man, telepáticamente. Con solo eso ya usted alguien le dice, man, usted está pensando esto. Y usted le empieza a hablar y le empieza a decir lo que exactamente usted está diciendo en la cabeza. Usted dice, ah, no, este, madre.
Sí, ya cuando uno ve esos listo? Truquillos de magia que le adivinan uno. Está pensando en verde y 9 y uno. ¡Ay, hijo de puta!
O sea, ya uno se asusta. Ahora imagínese.
Uno se persigue y quiere quemarlo en una hoguera. Exactamente. Ahora. No, pero eso es lo que ella me decía. De nuevo, no estoy diciendo que
sea así, exacto.
Que sea así, porque no sé, no soy experto en la materia, pero me sonó convincente. Yo me cagué un poquito.
O sea. Sí. Y puede existir, hay un montón de cosas que uno... Madre.
Es que son varias que... Madre, pues.
Y pensar que uno es... O sea, que somos los únicos.
Me quedo con universo, los vivos.
Madre, yo no creo.
Sí, no, yo tampoco.
Ya suficiente miedo le tengo a los vivos para andar pensando en muertos, madre.
Exactamente.
Ahí estoy ya.
Bueno, pero eso es más interesante. Dicen que hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos.
¿Sí? Eso decía mi abuela, de hecho, esa misma la que...
Sí, yo creo que los muertos no le pueden hacer daño a los vivos.
Ah, que va, yo no lo retaría. Yo no diría eso en este teatro. Yo creo que va a haber uno ahí como, ¡así!
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 Espérese que pase por ahí.
Espérese papito. Que Dani vaya al baño otra vez.
Hold my beer. Bueno, no, sería como, hold my grave.
Exacto, sí. Exacto.
Y los... Ay, Maya, yo creo que deberíamos ir terminando,
sí, madre,
solo para recogernos sí. Todos juntos y irnos, salir del teatro salir todos juntos.
Sí, no se vayan hasta que recojamos, por favor. Porque hay que apagar todas estas luces y bajar oscuras.
Hoy fue creepy, hoy fue creepy.
Sí, se puso denso al final.
Fue creepy.
De nuevo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos qué proyectos tiene ahorita. Bueno, sé que están dando clases y demás, pero cuéntenos en sus palabras.
Estoy dando clases, de hecho, muchas gracias a Dani por la invitación también de contactarnos mutuamente. Y tengo una banda nueva que se llama Indiana. Ajá. con la que estoy trabajando ya ahorita, material nuevo. Vamos a salir con canciones originales. También estamos grabando versiones de canciones.
¿Y qué géneros?
Es balada pop también y pop. Va a ser una combinación entre pop y balada pop. Okay. Un poco. A mí me encanta, la gente a mí me decía, madre, pero usted cómo toca esas playadas, a mí me gusta.
Es que no todo es rock, digamos. O sea, a mí me cree que si uno es músico tiene que tocar rock.
Y me gusta el rock, pero también me gusta, pero hay un detalle, me gusta el rock, me gusta la balada. Sin embargo, en Costa Rica puedo vivir más de la balada que el rock. Yo no conozco honestamente a ningún rockero en Costa Rica que viva el rock. O sea, alguien que viva de tocar rock no existe en Costa Rica. Todos tienen
algo,
algún otro trabajo simultáneo. O tienen que tocar con otras bandas. Si son músicos que siguen 100% la música, tocan otros géneros y para otro tipo de artistas. Pero el rock puro, aquí no hay, o sea, no hay mercado para vivir de eso como tal. En cambio, yo sí he podido vivir de la balada. Y quiere decir que hay mercado en ese caso. Claro. Ahora ya ha evolucionado un poco y hay también... Ahora he tenido los últimos años que tocar más urbano y todo eso, y más charanga, y no me molesta, me gusta también. Me gusta, todos los géneros tienen su grado de complejidad.
Claro,
todos tienen lo suyo. Pero sí, ya, lo mío, digamos, lo que yo me sentí más en mi charco para crear fue pop y balada pop.
Que también bueno. La gente piensa que el pop más, o que le dicen más, es... Playa,
y cuesta.
Michael Jackson era pop.
Sí, era pop.
¿Y qué músicos tenía esos maes?
Buenísimo.
Buenísimo.
Buenísimo, buenísimo.
Eso que yo no sé ni mierda de batería.
No, hacer cualquier tipo de música bien hecha es de un alto nivel.
Claro.
Y un alto nivel de ejecución y de conocimiento y de composición y de todo. Entonces, cada género tiene su complejidad y su toque para hacerlo sonar de esa manera.
Muy cierto. Y una pregunta, ¿quién? Si alguien que nos está viendo quisiera contactarlo para las clases, ¿cómo lo contacta?
Redes sociales, @KingRivera JR, tanto en Facebook como en Instagram. Y de paso, Indiana es Indiana Oficial y el nombre Indiana es con doble N al final.
Ah, muy bien. Bueno, entonces ya saben.
Indiana. Indiana. Ajá.
Ya saben cómo encontrarlos. Y a nosotros, de hecho, nos pueden encontrar primero el podcast como Nonos de Closet, @nonosdecloset en todas las plataformas, porque claramente no podemos poner la ñ.
Y en todas las redes sociales para que nos sigan también.
Uh-huh. Son los nonos.
Sí. Y a mí como Minor PRCR, igual en todo lado.
Y a mí como VíctorSolís.cr, también absolutamente todas las plataformas que existen. Y ventas de pies.
Ay, madre, porque usted tiene que pies. Traer...
Sí, siempre, madre. Yo vendo fotos de pies, por si saben, ya ahí. Y la mamá de Minor ya sabe que yo se las mando gratis, no pagué.
Ah, es que usted aquí pensará, esto es un chiste, se puso incómodo. Ajá. No, madre, es verdad. Sí. Es
hola, desgraciado. Hola, doña Cintia.
Mi mamá es fan, siempre se tira todos los episodios. Y este madre siempre tiene que traer eso a colación, como que me lo restriega.
Ok.
Iba a decir algo, pero mejor no.
Cancelado. Sí, sí.
Bueno, se llegó hasta aquí. Muchísimas gracias. Entonces, un fuerte abrazo. Si lo asustan, escríbanos y nos cuenta.
Y no es culpa de nosotros. Usted verá qué hizo.
No vea este episodio, no vea este episodio Jueves Santo.
Exacto. Y usted verá qué hizo o qué hace.
Y si lo ve, no se ponga a llorar. Exacto. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos y hasta la próxima.
Pura vida.